Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro tema, a este común denominador que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y sencillamente volver un poco a lo que es la base de la vida cristiana. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Pues sencillamente es volver a la base. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué testifico? ¿Por qué hago esto o no aquello? Es volver a lo más básico. La vida cristiana es sencilla. No tiene que ser complicada. No tiene que ser una carga. No tiene que ser un pesar. Tiene que ser algo sencillo. Dios no quiere complicarnos la vida. Dios, de hecho, es que nos la quiere aligerar. ¿Vale? Su carga es ligera. Y la base de estos mensajes es sencillamente volver un poco a lo que es lo más básico, lo más fundamental de la vida cristiana. Pablo dice que él se esforzaba. Da el ejemplo del luchador que se esfuerza, que se prepara. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues empezamos a ver dos razones básicas. ¿Vale? Y era este el común denominador. Hablamos de los cuatro objetivos, ¿vale? El de glorificar a Dios, el de llegar a madurez, el de ser un buen ejemplo. Y el cuarto era el de tener una vida de victoria. Se me había ido. Cuatro metas básicas. Pero para llegar a ellas, ¿por qué quiero llegar siquiera a ellas? ¿Por qué razón quiero yo llegar a ellas? Y pasó, estaba acabando la aplicación hoy y estaba un poco mencionando acerca de por qué vinimos a la iglesia y por qué hacemos esto y aquello. Y es que es esto. ¿Cuál es la razón principal por la que yo voy y hago y vivo mi vida cristiana? Pues hablamos una de ellas, que era el temor de Dios, ¿vale? Estas fueron las dos últimas semanas. Hablamos acerca del temor de Dios. Esta noche hablaremos del otro 50%, que sería el amor a Dios. Estamos cantando el coro y hemos cantado el 100, que es en el Monte Calvario. Y dice: en el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pero habla del amor que este autor y que aquel que canta este himno tiene por el Señor. Yo siempre amaré esa cruz. Y eso es lo que buscamos. A veces predicamos y hablamos y nos enrollamos. A veces decimos cosas que ni siquiera están escritas y es como que a veces. Pero como dice Salomón, el fin de todo discurso es este. ¿Vale? A veces podemos resumir la aplicación así. El fin de todo discurso que os he dicho es este: ama a Dios. ¿Vale? Es lo mejor que yo pueda hacer. Y esta es la segunda parte de este común denominador. Pablo habla de ese esfuerzo, de todo lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de cómo se prepara un luchador para llegar a su meta. Y yo no lo tengo que hacer por temor a Dios o con temor a Dios, ¿vale? Pero exactamente con la misma cantidad, yo tengo que hacerlo por amor a Dios. ¿Y qué sea esta la base? ¿Qué sea con esto, con lo que os quedéis? ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque amo a Dios. ¿Por qué hago esto? Porque amo a Dios. Y no tiene que ser una carga. Tiene que ser una bendición. Y desde luego que la vida cristiana no tiene que ser complicada. Tiene que ser algo sencillo y agradable al paladar. Y cuando llegamos allí, empecemos a crecer. Pero no perdamos nunca la belleza de la vida cristiana. Esto no lo tengo escrito, pero bueno, quizá me estoy enrollando. Pero en fin, si el temor de Dios es elevar a Dios a su posición natural en nuestra vida, que dijimos que era entender quién era Él y todo lo grande que era Él para con nosotros, y todo lo poderoso que era Él, y le tememos por quien es Él. Pues el temor de Dios es elevar a Dios a su posición que le pertoca. El amor a Dios es la reacción natural. No es algo forzado, sino la reacción natural al entender lo que Él ha hecho por nosotros. Es una reacción, pues, carambas, lo que ha hecho Cristo por mí. Él ha dado su vida por mí. Lo natural es que yo dé mi vida por Él. No es forzado, sino que es lo que es amor. Es un sentimiento que debe ser natural. Así que este común denominador se basa en el temor de Dios y el amor a Dios. Fijaros en las culturas paganas. Las culturas paganas, antes sobre todo, si había algún desastre, pues pensaban que el Dios tal estaba enfadado. Si no llovía por mucho tiempo y había una sequía, pues pensaban que el Dios tal estaba enfadado. Y vivían una vida en temor. Y ciertamente, nosotros como cristianos debemos temer al Dios verdadero. Pero fijaros la gran diferencia. Que no solo me tengo que quedar con un temor aterrador a que Zeus me lance un rayo, sino que además yo sé que Dios me ama. Así que no puedo vivir una vida en temor, pero no puedo dejar de temer a Dios. Así que de la misma manera que Dios, Cristo es 100% Dios y 100% hombre a la vez, yo tengo que entender que yo debo temer a Dios, pero a su vez debo amar a Dios. Y mi vida debe estar bañada en este común denominador, lo que es el temor de Dios y lo que es el amor de Dios. Y si hago una cosa porque temo a Dios, también la hago porque amo a Dios. Si no hago algo porque temo a Dios, no lo hago porque amo a Dios. Y las dos están entremezcladas. Y esta tiene que ser la mezcla que nosotros busquemos. En un diccionario de sinónimos, hablando de este tema, dice, un nombre de Trench dice, aquel temor y amor entremezclados que combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios. El Antiguo Testamento pone el énfasis en el temor, el Nuevo Testamento en el amor. Aunque entonces había amor en el temor de los santos, como ahora debe haber temor en su amor. Quiere decir que nuestro temor y nuestro amor a Dios deben estar totalmente entrelazados, unidos. No puedo olvidarme de uno, ni enfatizar el otro. Tienen que estar los dos siempre en mi vida y en mi corazón. Así que hoy quiero hacer tres preguntas. Primeramente, ¿por qué se espera que mis acciones estén sumergidas en amor? Después, ¿qué demuestra de mí el amor a Dios? Y finalmente, ¿cómo debo amar? Es decir, ¿por qué amar a Dios? Estas características del amor a Dios y de qué manera debo amar a Dios. Y sería bueno que examináramos nuestras vidas y siempre intentáramos, como decía la semana pasada, ordenar nuestras estanterías para que se vean bien. Es decir, el refrescarnos estas cosas, a pesar de a veces ser repetitivo, es seguro porque nos aseguramos de que están en el lugar que le corresponden. ¿Temo a Dios? ¿Amo a Dios como debo amarle? Si hago yo esto, entonces evitaré el hacer una fachada. Muchos cristianos viven con fachadas. ¿Vale? No sé si habéis visto pues las películas, ¿no? Típica película que está en el oeste y ves el pueblo del oeste. En la película se ve muy bonito el pueblo. Pero si tú estás ahí, en el plató, está la fachada, entras dentro del edificio y anda, y el edificio. Y son todo, pues, vigas que aguantan la fachada. Lo que uno puede ver, maravilloso, perfecto. Pero por detrás están huecos y vacíos. Yo no quiero mostrar una fachada a Dios, porque Dios está cansado de fachadas. Él ve el corazón. Es por eso que tenemos un coro, ¿vale? El coro no consiste en cantar bien con buenas voces. ¿A qué nos gustaría? ¿Vale? Pues unos tienen mejores que otras. No es lo importante. Lo importante es cantar con el corazón. Aquí puede ser un coro profesional que cante de maravilla, que entone perfecto. Pero tener un corazón vacío no sirve para nada. Ahora bien, si mi voz refleja lo que hay en mi corazón, y si cuando canto, oh, yo siempre amaré esa cruz, eso fluye en mi corazón, a mí me da igual que mi nota no entone, que desafine. Eso se refleja en el rostro. Y eso es lo que quiere ver Dios. Quizá la fachada está medio destruida. Mira, está viejita y ya se le caen los tochos. Pero por dentro hay un edificio entero. Y eso es lo que realmente Dios está buscando. Martin Lloyd-Jones dice: la razón por la cual hoy en día muchos cristianos viven vidas superficiales, es decir, con una fachada, es porque no toman el tiempo de examinarse a sí mismos. Y es verdad. Y por eso digo, es importante que tengamos nuestra vida cristiana por un momento y pensemos: lo que yo hago, ¿lo hago porque temo a Dios? ¿Lo que yo hago, lo hago porque amo a Dios? ¿Forman parte de mi vida? ¿O son ellas las razones por las cuales yo hago o dejo de hacer? Es sencillo. Si la respuesta es sí, quien más quien menos llegará a donde tiene que llegar. Pero si es no, sencillamente eres una fachada que no lleva a ningún lugar. Es así de simple. Ese es el mensaje básico que encontramos en las Escrituras. Es lo que busca Dios. Y cuando Satanás nos zarandea, cuando Satanás nos quiere hacer caer, lo hace porque... Y lo va a hacer a aquellos cristianos que no solo son fachadas, sino que son edificios enteros. Es lo que decía Pastor esta mañana. Y mientras él lo decía, yo lo estaba pensando. Satanás no va a atacar un ejército de soldados que están tumbando el suelo así, uno leyendo una revista, el otro, un soldado está durmiendo la siesta, el otro está mirando al espejo, el otro está... No. Satanás va a atacar a aquellos soldados que están listos para la batalla. ¿Por qué? Porque son los que le van a presentar más problema. ¿Vale? Las fachadas, no me importan, las que quieras. Pero él va a ir a buscar a aquellos que están fuertes. Y aquellos que están fuertes deben estar listos para saber cómo aguantar ese zarandeo. Tan sencillo como temer a Dios y amar a Dios. Así que, primera pregunta, ¿por qué amar a Dios? Y hay un sinfín de razones por las cuales yo debo amar a Dios. En 1 Corintios 95, como ya hemos leído antes, Pablo nos dice que el que lucha de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, ¿vale? Y está esta idea de prepararse, de abstenerse de cosas. Pero en 2 Timoteo 2:5 leemos el siguiente versículo. Puedes buscarlo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice: también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Vale, ahora ponemos los dos versículos juntos. Uno dice: el que lucha de todo se abstiene. Y el otro dice: el que gana debe hacerlo legítimamente. Vale, los dos son versículos ilustrativos de la vida cristiana. Es decir, el cristiano debe abstenerse de cosas, o debe prepararse y esforzarse para llegar a esa meta, pero es que además lo tiene que hacer de la manera correcta. Lo tiene que hacer de la manera, entre comillas, legal. Es decir, yo no puedo pretender llegar a mi meta por mis propias fuerzas, mostrando una fachada. Yo tengo que preguntarme, ¿por qué amo yo a Dios? ¿Qué razones hay detrás para hacer lo que yo hago? Y tengo que poner esas razones de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Lo tengo que hacer legítimamente. ¿Os acordáis de Lance Armstrong? este ganador del Tour, 7 veces campeón del Tour, tan fabuloso e increíble que era, y oye, superó el cáncer y siguió adelante y maravilloso, increíble. Y después resulta que el hombre se estaba dopando. Transfusiones de sangre y pum, pum, un sistema súper complicado de dopaje y tal. ¿Ganó?
Sí.
¿Le sirvió para algo? No. Porque cuando se descubrió el mejunje, ¿qué es lo que hicieron? Le quitaron los trofeos. Así que hay que ganar legítimamente. Y para llegar a nuestras metas, lo tengo que hacer de manera legal. Y esa manera legal es sumergiendo mis actos en el temor de Dios y en el amor de Dios. Así que, ¿por qué debo amar a Dios? Primeramente, porque es un mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Y fijaros, antes de mencionar ese punto, ¿qué dice 1 Corintios 13? Si yo tuviera lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tengo profecía, ciencia, fe o sacrificio y no tengo amor, de nada me sirve. Lo cual corrobora lo que yo acabo de decir hace 2 minutos. Tengo que llegar a mi meta de la manera que Dios ha estipulado. Y el amor forma parte primordial en ello. Así que, ¿por qué debo amar a Dios? Primeramente porque es un mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que, notar aquí que es interesante, ni más ni menos, que decir que este amor a Dios es un mandamiento. Humanamente hablando, diríamos que el amor es un afecto, sentimiento hacia una persona a la que tenemos estima, algo natural, algo, una reacción natural. Pero aquí vemos que Dios manda que la amemos. ¿Qué es lo que significa? Significa que amarle es reconocer quién es Él. Si amar es la reacción natural hacia alguien a quien tengo estima y Dios nos manda que la amemos, es porque muchos se han olvidado de quién es Él. Y es triste que Dios tenga que decir: amarás a tu Dios, cuando esa debería ser la reacción natural. Pero siendo que está ausente, Dios se ve, entre comillas, forzado a hacerlo mandamiento. Amarás a tu Dios. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Él nos ha dado toda bendición espiritual. Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos su obra maestra. Él provee de nosotros, nos cuida, oye nuestras oraciones. Y como hemos dicho esta mañana, podemos estar aquí horas hablando de lo bueno que es Dios con nosotros. En cambio, Él manda que le amemos. ¿Por qué? ¿Qué es, a pesar de lo bueno que Dios ha sido para con el hombre, qué es lo que Él ha recibido? ¿Cómo le ha pagado el hombre? Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Zacarías 11:12-13. Les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y ahora aquí, la atracción de Cristo profetizada, a Cristo profetizada. Hermoso precio con que me han apreciado. La gente se había olvidado totalmente de Cristo. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El amor que deberíamos tener por naturaleza hacia Dios no existe. Por lo tanto, Dios dice: amarás a tu Dios. Es un mandamiento. Y dicho sea de paso, no es esto lo que mucha gente hace a la gente que le ayuda. Mucha gente se esfuerza por gente, o por otros incluso hermanos, y se esfuerzan para ayudarles, para proveerles, para animarles, y de repente le meten un molesto a la mano. Y después se quejan. Es triste, pero esa es la naturaleza humana. Cuán triste es que muchas veces nos olvidemos de amar a aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Así que, si nuestro corazón no es suficiente, Dios dice, amarás a tu Dios. Si tú no lo sientes, lo siento. Pero tú tienes que amar a Dios. Es un mandamiento. Pero qué bueno es Dios, que no se queda con un mandamiento, sino que además Él demuestra su amor para con nosotros. Así que debemos amar a Dios primeramente porque es un mandamiento y después porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjate aquí, esta mañana pasó mencionada esa iniciativa de Dios, que Él tiene esa iniciativa hacia nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y ciertamente, si Él nos hubiera acercado, nosotros no podríamos acercarnos a Él. Pero es que Él ya se ha acercado. Él ya pagó el precio del pecado. Él ya ha dado el paso. Resta que nosotros lo aceptemos. Qué bueno es Dios, que aun y ser el juez justo, que no tolera el pecado, y por cierto, todos somos pecadores, sin importar si somos muy pecadores o muy poco pecadores, el pecado ya nos separa de Dios. Y siendo un juez justo, donde lo natural hubiera sido, lo siento, pero no tengo nada que ver con vosotros. Tenéis pecado y no me puedo acercar a vosotros. Eso hubiera sido lo justo, lo natural. Pero gracias a Dios, que Él nos amó primero. Él dice, sí, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Pero a su vez, dice, ¿sabes qué? Yo también te amo. Y además, te amo más yo a ti que tú a mí. Y además, voy a dar mi hijo por ti. Y además, yo voy a morir por ti. Y además, yo voy a dar todo mi amor hacia ti. Y además, te voy a dar todo lo que necesitas. Y la lista continúa y continúa. Y sí, ciertamente, Dios es un Dios a quien temer. Pero Dios es un Dios a quien amar. Y un Dios de gran amor. Así que Él nos ha amado primero. En Romanos 5:8 leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente que reclama y pide, oye, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué este, por qué aquello? Dios ya ha mostrado su amor, sin tener que hacerlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el énfasis de este versículo es la palabra tal. Tal era el gran amor de Dios que dio su Hijo por nosotros. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo mismo demostró ese amor en su propia carne. ¿Por qué? De nuevo, repito otra vez, ¿por qué vengo a la iglesia? A veces empiezo a pensar, cada vez somos menos en el culto de la tarde. Y se me ha pasado por la mente, quizás que no me quieren escuchar. ¿Vale? A ver, yo espero que no sea así. Pero
desde luego que vino a predicar por la mañana.
No, yo lo hago porque estoy grabando, a ver si lo escuchan. No, pero en serio, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque amo a Dios. Esa es la razón básica. ¿Qué excusa tengo yo para quedarme en casa? Estoy enfermo, vale, se entiende. Tengo que trabajar de vez en cuando, se entiende. Pero ¿sabes qué? La mayoría de gente que no está aquí esta tarde y que estaba esta mañana es porque tiene una excusa barata. Y espero que lo escuchen. Es porque tienen una excusa barata. No aman a Dios como deberían amarlo. Y es así de claro. ¿Por qué vienen un domingo sí y tres no? Porque no han entendido lo que realmente es amar a Dios. Y repito, hay situaciones y situaciones, y Dios sabe el corazón. Pero así como Dios sabe el corazón para lo bueno, también lo sabe para lo malo. Y es así. Es así de claro. Y es por eso que es importante examinarnos. Estamos diciendo que Él me ha amado a mí cuando yo era pecador. Y Él pagó el precio por mí en su sangre. Y yo no quiero venir a puto de la tarde porque estoy cansado. ¿Es esa la excusa que tú me has dado? Puedo decir, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Así aprecias lo que yo he hecho por ti? ¿Así aprecias lo que he hecho por ti? Y digo el culto de la tarde como puede decir cualquier otra cosa. Ya sea hacer o dejar de hacer. Ya sea ir o no ir. Mirar o no mirar. Venir o no venir. Todas mis acciones. Todo ello refleja mi corazón a Dios. Pensadlo esta semana. ¿Cuánto amo y temo a Dios? Y veréis cómo vuestras acciones empiezan a cambiar. Es que es así. Es que es así. ¿Cuán importante es tener esto solidificado? Y es por esto que lo estoy llamando el común denominador. Porque lo que hablaremos la semana que viene, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que Dios lo diga, hasta que Dios permita, todo se basa en mi amor a Dios y en mi temor de Dios. Cuando yo hable de las habladurías y de los chismorreos, será basado en mi temor a Dios y en el amor a Dios. Yo no lo hago por eso. Cuando hable acerca de... ya llegará. Pero todo se basa en este común denominador, en la base de mi corazón. ¿Cuánto o por qué amo yo a Dios? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya es que más claro imposible. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Es que no somos libres de hacer lo que queramos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraros en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No somos libres. Debemos mostrar nuestro amor a Dios. Y así que no es este motivo suficiente para amarle. Así que hemos visto por qué es un mandamiento, porque Él nos amó primero. Número 3, porque es el resultado natural de nuestro nuevo nacimiento. Y enfatizo natural. ¿Vale? Es lo que debería aparecer cuando yo he entendido que soy pecador, que me iba al infierno, pero que Cristo ha muerto por mis pecados y ha muerto en mi lugar. A ver, unos lo entenderán más y otros menos. Pero la cuestión es que debería estar ahí. Debería, es lo natural. Es que si lo aplicáramos en la vida física, ¿vale? En la vida que yo estoy condenado a muerte y alguien viene y muere en mi lugar, oye, yo creo que estaría agradecido a esa persona. Menos, ¿no? O sea, oye, ha muerto físicamente. Oye, espiritualmente es más todavía. Pero hay ahí la dificultad de la vida cristiana, que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y debemos tomar estas cosas por fe. Y no estamos buscando algo forzado, como veremos adelante, sino estamos buscando una reacción natural. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que este versículo son dos frases que son equivalentes. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y la segunda, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él. Es decir, que siendo verdad una, es verdad la otra. Si tú has nacido de nuevo y crees en Dios y le amas, pues vas a amar a tu hermano. Es así de sencillo. Y el amor forma una parte fundamental en tu vida. Está todo ligado, no se puede desligar. Así que nacer de nuevo no implica solo una aceptación de la condición de pecador y necesidad de rescate, sino que automáticamente y de manera totalmente natural debe nacer un amor hacia aquel que ha hecho posible tal salvación. Es que, pero es esperar, es lo lógico, es lo que debería suceder. ¿Por qué vas a la iglesia el domingo? ¡Vete a la playa! Cristo ha pagado el precio de mis pecados y voy a la iglesia a darle gracias y alabarle porque Él se merece ser alabado. Y lo hago de corazón y lo hago con alegría. Eso debería ser lo natural. Y cuando no está, examinemos nuestro corazón. Y como de nuevo decía el pastor esta mañana, volvamos al hilo, ¿vale? Y a ver qué es lo que hay mal en mi vida. Y cuando lo encuentre, lo rehago y empiezo a construir mi vida a partir de allí. Y número 4, porque es fruto del Espíritu Santo. Porque amo a Dios, porque es el fruto. No solo es natural, sino que además es el fruto. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Pero es el fruto del Espíritu. Fíjate que ha sido derramado en nosotros. ¿Vale? Cuando tú derramas un vaso de agua, si tú vas a mi casa, en la semana hay unos cuantos derramados en la mesa. ¿Vale? No sé por qué. Pero el agua sale a chorro. ¿Vale? Y según como, más chorros que otras veces. Pero es como que no hay nada que lo pare. Cae y lo llena todo. Y dice, el amor de Dios ha sido derramado. Y el fruto del Espíritu es amor. Es decir, que cuando uno anda con Dios, el fruto natural es amor. No solo amor al hermano, sino amor a Dios. El agricultor que planta un manzano no lo planta porque le gusten sus hojas, o tenga un tronco bonito, o no lo planta sencillamente porque quiere recoger manzanas. Y Dios quiere recoger buen fruto. Es lo que espera de nosotros. Es por eso que hemos sido plantados, como hemos leído en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que ciertamente tenemos la vida futura, pero es que ahora, si hemos sido plantados con Él para muerte, para que nuestra carne muera, el fruto debe aparecer. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Así que el amor debe formar parte de mi vida porque es fruto del Espíritu. Si yo no tengo amor hacia Dios o hacia el hermano, examina tu corazón. Vuelvo a la cita que he mencionado antes de Martin Lloyd-Jones. La razón por la cual hoy en día muchos cristianos viven vidas superficiales es porque no toman el tiempo de examinarse a sí mismos. Así que podemos estar hablando de esto por horas y horas, pero solo mencionar un versículo más. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque hay motivos suficientes para amar a Dios. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos pone en aprieto, nos constriñe, nos aprieta. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que a la vista de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, mi corazón es constreñido, es compungido, es apretado, es puesto en estrecho. Y decir, es que no, no me queda otro remedio que amar a Cristo con todo lo que ha hecho por mí. Rebajando esto a nivel humano, imaginaros que escucháis la historia de este matrimonio. La mujer se desvive por el marido y le ama con todo su corazón, y le cuida, le mima, le hace de todo, ¿vale? Lo tiene aquí arriba, y coge el marido y se va con otra mujer. ¿Qué calificativo os viene a la cabeza? No me lo imagináis, pero de todo, ¿vale? Son historias que se escuchan muchas veces, ¿vale? Pues es muchas veces lo que hacemos con Dios. Él lo ha hecho todo. Se ha desvivido. De hecho, es que se ha muerto por nosotros. O murió por nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabéis el libro de Oseas que ha leído el pastor esta mañana? Habla precisamente de esto. Al pueblo de Israel. Oseas es un profeta que está enviado y está... Dios le dice hacer cosas que realmente son cuestas de entender. Ve y cásate con una mujer adúltera, porque mi pueblo adultera y se ha olvidado de mi amor hacia ellos, y aún así los voy a amar. Y ese es Dios. Que no seamos como este marido infiel que aborrece a Dios, que desprecia el regalo de Dios. Debemos amar a Dios. Características del amor a Dios. Voy a ir aquí un poquito más rápido por el tiempo, pero es imposible amar bíblicamente sin ser nacido de Dios. Mucha gente que dice que ama a Dios y que sí, yo amo a Dios, que son religiosos. Y el otro día vino alguien a la casa y me vino a arreglar, hubo un problema en la NOW y toda la cisterna del pueblo se fue a, había una tubería rota y se fue toda el agua y nos quedamos sin agua, y vino, y después yo no tenía presión de agua, el hombre vino a casa a mirar lo que pasaba y le dio un folleto y se lo quedó mirando así, lo leyó y dice, somos contrincantes, y digo soy testigo de Jehová, y su cara me suena, es como para mí que ha estado en mi casa. Era muy majo el hombre, era agradable y tal, pero no estaba en situación de hablarle porque había otro chaval ahí y no quería meterme, ¿no? Pero hay mucha gente que dice amar a Dios. Y entonces me dice, sí, pero por lo menos tenemos cosas en común, ¿no? Como que creemos en Dios y en Jesucristo. Y digo, ya mucho lío aquí. Así que, pero la cosa es que hay mucha gente que dice amar a Dios. Pero hay que amarle según verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si tú no eres nacido de Dios, no puedes amar de la manera que Dios quiere que ames. Puedes ser buena persona. No dice que no puedes ser buena persona. Sí, hay mucha gente buena en el mundo. Recuerdo que un amigo en el colegio. Oye, el chico era maravilloso. Desde luego que era... Puede ser cristiano tranquilamente. O sea, su moralidad era muy buena. Éramos buenos amigos, éramos buenos compañeros. Pues era una persona como... Es que realmente era increíble. Pero alguien que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, no puede amar a Dios. No puede amarlo. ¿Por qué vas a amarlo si no ha hecho nada por ti todavía? No, si llamo a Dios, sí. ¿Por qué? Pues Él ha pagado. ¿Lo aceptas tú? No, yo tengo que trabajar, Él no es suficiente. Tú no estás amando. Dice aquí, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces no decimos que son malas personas, pero no conocen a Dios. Por lo tanto, no pueden amar bíblicamente. Primera Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, Pablo dice a Timoteo, te dejé en Éfeso, Pero te dejé en Éfeso para que te encargues de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo que quiero que enseñes es que lo importante es que el amor que predicamos debe nacer, primeramente, de un corazón limpio. Y solo Cristo puede limpiar el corazón. Tú no puedes limpiar tu corazón. Imposible. Totalmente imposible. Solo Cristo puede. Después dice, nacido de una buena conciencia. Y los únicos que pueden tener una buena conciencia son aquellos que saben que Cristo ha cubierto sus pecados. De otra manera, mis pecados siempre están a flote. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú no estás, o si alguien no está en Cristo Jesús, esa buena conciencia no puede estar. Número 3, nace de una fe no fingida. Es decir, una fe que es según verdad. Y mucha gente finge conocer a Dios, finge amar a Dios. Pero si no la aman de verdad, bíblicamente hablando, no sirve para nada. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Finalmente, debe también, como característica, es imposible amar bíblicamente sin ser nacido de Dios. Y número 2, debe rociar completamente mi vida diaria. Juan 13:35, en este conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estos son versículos, los cuales leer ahora, que se aplican a la vida diaria, ¿vale? El día a día. 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y después lo demás, pero sobre todo el amor. 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la vida diaria, no los domingos, sino en la vida diaria, este amor debe estar patente. Amor hacia Dios y amor hacia el hermano, porque esa es la marca del cristiano. Y finalmente, número 3, tercera pregunta, ¿cómo debo amar? Y solo hay una respuesta y media o dos, como ahora lo vemos. Y la respuesta es, ¿cómo debo amar a Dios? Sinceramente. 2 Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Vale, todos sabemos pretender y todos sabemos poner una fachada. Todos podemos poner la voz de piadosos. Vale, yo estaba a veces en iglesias donde a la persona que tenía que hablar en público lo hacía con una voz especial. ¿Vale? Señor, bendice este culto. ¿Vale? Una voz espiritual, entre comillas. Una vez un pastor me dice, tenía que orar en una iglesia, estábamos invitados a esa iglesia, y el pastor me pidió de orar por la mañana, una iglesia de 2.000 personas, o más, ¿no? Bethel Baptist, ahí en Shambol. ¿Te acuerdas cuánto? Y el pastor de la iglesia me dice, bueno, pastor, tú busca una de tus oraciones en tu Rolodex. ¿Sabes el Rolodex? Esas tarjetitas redondas de los contactos que van rodando. Yo no quiero orar así. No quiero orar así. No quiero ir al púlpito, como he visto otra gente también, y subirse con la oración escrita en el papel. Porque estoy orando en público. No quiero orar así. No quiero orar dando una fachada. A Dios se ríe de eso. No sirve para nada. Yo quiero orar en el Espíritu. Quiero orar sinceramente. Viene del corazón. Yo no puedo engañar a Dios. Dios conoce mi corazón. 2 Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si tú te encuentras forzándote. Para vivir la vida cristiana es que has perdido el tren. No lo has pillado. No lo has pillado. La gente te puede machacar, te puede decir, no, que tú tienes que hacer esto para ser buen cristiano, que tal y cual. Mira, cógelo, mételo en una caja y tira a la basura. ¡Tira a la basura! Tú ama a Dios sinceramente, por naturaleza. Es lo más normal. Yo amo a Dios porque Él me ha amado. Y la otra razón es siempre, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Un amor, la palabra significa que no tiene corrupción. Un amor que es así. No un amor que es y baja para abajo. Y después sube otra vez y baja para abajo. Eso no es amar a Dios. Eso no es comprender. Yo puedo tener mis altibajos, vale. Pero mi amor hacia Dios tiene que ser inalterable. Muchos cristianos culpan a Dios. Oh, no, de hecho, no nos culpan a Dios. Se olvidan de Dios en sus momentos de necesidad. Y es precisamente cuanto más debemos acercarnos a Dios. Lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. Lo primero. Por la razón que sea. Lo primero es dejar la iglesia. No, que yo tengo ni todo mi tiempo de relax, que tengo que centrarme, que tengo que organizarme, que tengo que... Y el primero que sufre, o el primero que es Dios. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende, no se puede entender. Así que mi amor tiene que ser sincero, natural e inalterable. Hay razones suficientes para amar a Dios. Vale, sí que ya he concluido el mensaje. Pero básicamente es esto. A partir de ahora, hemos hablado de los objetivos y hemos hablado de este común denominador. A partir de ahora, todo lo que digamos estará basado en ese temor de Dios y en este amor de Dios. No estamos hablando de lo que diga el pastor, no estamos hablando de lo que piense la gente, no estamos hablando de lo que debe hacer un cristiano, no estamos hablando de... No. Esas son razones externas, olvídate de ellas. Estamos hablando de que yo lo que hago, lo hago porque temo a Dios, entiendo quién es Él, entiendo quién es Él y amo a Dios. Entiendo lo que Él ha hecho por mí. Y el resto, poquito a poquito. Poquito a poquito. Vamos caminando, vamos enderezando, vamos corrigiendo y veremos cómo nuestra vida cristiana empezará a tomar sentido. Y este es el cristiano total. Aquel que ama y teme a Dios, que tiene objetivos claros, que no lucha como golpeando al aire, sino que lo hace con un objetivo claro, porque ama y teme a Dios. Vamos a orar.